Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Un cordial saludo, apreciados oyentes. Bienvenidos a este nuevo capítulo de UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal, bajo la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela de Ciencias de la Salud de la UNAD. Hoy vamos a hablar de un tema clave en la atención hospitalaria, que se trata de la cultura de seguridad del paciente. Más allá de protocolos y normativas, esta cultura se vive en cada decisión, en cada turno, en cada conversación entre profesionales de la salud. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo se construye y por qué es tan determinante para salvar vidas? Para hablar de ello, nos acompaña Mayra Esther Brito Hurtado, enfermera y magíster en enfermería. Un placer tenerla en este gran espacio, profesora Mayra.
Hola Alejandro, muchas gracias por la invitación.
A usted, querida profesora.
Y un saludo para nuestros oyentes.
Claro que sí señora. Así que para iniciar esta charla, ¿usted nos podría definir qué es cultura y qué es seguridad del paciente?
Así es, gracias por la pregunta. Bueno, es importante comenzar definiendo cultura como ese conjunto de valores, ideas, actitudes y conocimientos que dan forma al comportamiento humano y son transmitidos de generación en generación. Giraldo y colaboradores definen cultura como el conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluyendo los medios materiales, como son las tecnologías, que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo, siendo entonces que en cierta medida la cultura define la forma mediante la cual un grupo social determinado realiza o materializa sus procesos. A su vez, encontramos autores como Castillo y colaboradores que dicen que la cultura es el corazón de una organización. Es una de sus fuerzas más sólidas e importantes, la que conforma el modo en que piensan, actúan y afrontan el trabajo sus miembros. En pocas palabras, representa la manera de funcionar específica de cada organización. Entonces, cuando Castillo y colaboradores nos dicen que la cultura es el corazón de una organización, es porque de ella fluye lo más importante y oxigena las demás partes vitales. Con esta analogía del corazón, pues nos llevan a entender que la cultura es líder, es vital, que sin ella no puede existir una organización y que es importante cuidarla de los factores que la afectan, ya que de esto va a depender que sea una organización diferente. Entonces, podemos concluir diciendo que esa cultura va a permitir aplicar cambios duraderos e importantes en una organización, que juega un papel fundamental para ayudar a las organizaciones a dar respuesta a numerosos desafíos que se plantean. Y aquí encontramos que Bernal nos dice que esa cultura es disponer de equipos, procesos capaces de realizar correctamente las actividades requeridas, como la propia actitud de los trabajadores, sobre todo cuando muchas veces las consecuencias negativas de un fallo, de una negligencia, no solo afectan a quien la realiza, sino también a la organización, a sus compañeros, a los usuarios. Entonces, trabajar en cultura se debe hacer. De lo contrario, la institución estaría destinada al fracaso. La cultura es esa garantía de que las cosas se están haciendo bien. y lo que hace que esté articulado con lo que se piensa, lo que se dice, lo que se sabe, y expresarlo en esa práctica diaria. Asimismo, la seguridad del paciente, pues es ese conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que van a llevar a minimizar ese riesgo de sufrir un evento adverso, un daño, resultado de la atención en salud, o de mitigar sus consecuencias. Es por eso que el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia nos dice que la seguridad del paciente es uno de los puntos críticos en la prestación de un servicio de salud con calidad, y la define precisamente como ese conjunto de elementos, tanto estructurales como procesos, instrumentos y metodologías, que nos van a llevar a minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de la atención. Entonces, en Colombia la norma le da a la seguridad del paciente esa importancia como elemento transversal de la habilitación en salud y cómo las instituciones deben ocuparse por ofrecer seguridad a los pacientes. Entonces, en definitiva, la seguridad del paciente es una disciplina dentro del sector salud que aplica métodos científicos de seguridad con el objetivo de lograr un sistema confiable de atención en salud. Entonces, para lograr este sistema confiable, la mirada de las instituciones hospitalarias debe estar dirigida a cumplir la norma, hacerlo por convicción, no solo por cumplir un requisito de habilitación o acreditación, sino porque tienen esa visión completa de una seguridad del paciente y de esa misma manera hacerlo con los pacientes, con su personal de salud, de manera holística, integral, creando barreras que eviten que un error los pueda afectar.
Es decir, profesora, que esto no se trata solo de protocolos escritos, sino de una convicción colectiva. Claro está. Ahora, ¿cómo podemos entender la cultura de seguridad del paciente?
Así es, Alejandro. Sí, definitivamente es una convicción. Y muy importante tu pregunta en cuanto a cultura, porque aquí llegamos a que no es solo la seguridad del paciente, no es segmentada, no son actos aislados, sino que debemos hablar de una cultura de seguridad del paciente que corresponde precisamente a ese grupo de creencias, actitudes que surgen a partir de un desarrollo investigativo y de la práctica diaria. Entonces aquí encontramos que está encaminada esa cultura a proporcionar un máximo de bienestar al sujeto de cuidado, que es esa persona que ha tenido una necesidad de atención y ha consultado a un servicio de salud para mejorar su estado, nunca para empeorarlo. Entonces, este término abarca tanto el conocimiento como la puesta en marcha de iniciativas que respondan a los lineamientos de seguridad del paciente vigentes en Colombia, contenidos en el sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud, y esta puesta en marcha pues se debe hacer constituyendo ese ambiente de despliegue de las acciones de seguridad del paciente en un ambiente de confidencialidad, de confianza y entre los profesionales de la salud y la comunidad.
Qué brillante todo esto que usted nos mencionaba, querida profesora. Es muy importante resaltar todas estas temáticas y todos estos puntos claves para mantener una buena cultura de seguridad del paciente. Le invito a que vayamos a una primera pausa institucional y ya regresamos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Volviendo de nuestra pausa institucional, la profesora Mayra nos dejó una gran reflexión sobre toda esta temática que hemos venido resaltando. Claro, como ella bien dice y también destaca del señor Bernal, esta es una cultura que debe estar impregnada en el ADN institucional. También esto trae una misión, una visión, y en cada decisión cotidiana se maneja todo tipo de estas. Entonces, ¿cuáles son esos elementos de la cultura de seguridad del paciente que definen en sí una institución que se vive o no una verdadera cultura de seguridad?
Gracias, Alejandro. Sí, precisamente como lo decías, hay autores que nos definen antes de entrar a los elementos. Podemos hablar de algunos autores, entre esos Zorra y colaboradores, que nos dicen que esa cultura de seguridad del paciente es el resultado de valores individuales y de grupo, de percepciones, actitudes, competencias y patrones de comportamiento que determinan el compromiso, el estilo y la competencia de una organización hacia la salud y el manejo de la seguridad. Entonces, aquí también están de acuerdo Selemin y colaboradores cuando nos dicen que la perspectiva organizacional y esa cultura precisamente solo se puede definir como esa capacidad que tiene la organización para identificar, informar, investigar los incidentes y tomar las medidas correctivas que mejoren el sistema de atención al paciente y reducir el riesgo de ocurrencia. Y como nos recordaba Alejandro, sí, Bernal nos habla de esa conciencia de cultura, de no causar daño, de incluirlo en la visión, la misión y precisamente el ADN de una organización. Porque esa cultura de seguridad nace en la institución, lleva su identidad, su ADN. No puedo traer una cultura de seguridad de otra institución a mi empresa, a mi organización, porque la debo construir. Es una marca, un sello que distingue todo lo que se hace en la organización y que se transmite a otras personas a través de la educación, la práctica de acciones seguras. Entonces, de aquí nace esa importancia de los elementos. ¿Cómo sabemos que esas actitudes, esos comportamientos van a condicionar la cultura? ¿Y cómo influyen? ¿Si influyen positiva o negativamente en ella? Y aquí encontramos los elementos que nos define la Agencia para la Investigación y la Calidad de la Atención en Salud, AHRQ por sus siglas en inglés. Ellos nos dicen que hay 12 elementos o 12 factores que van a influenciar o van a influir en nuestra cultura de seguridad. La primera es la frecuencia de eventos notificados. Si en nuestra organización esa notificación de errores detectados, de incidentes, de eventos que pueden llegar a afectar al paciente o que lo han afectado, entonces debemos tener una cultura de reporte. La segunda es la percepción de seguridad, ¿sí? Es ese conocimiento y la aceptación de la cultura de seguridad del paciente, porque necesitamos que el personal de salud, que nuestros trabajadores y que nuestros pacientes, pues, conozcan esa cultura y la acepten. Entonces ahí vamos a los procedimientos y a los sistemas, si son buenos para prevenir errores, si existen problemas o no de seguridad, si están contribuyendo aunque nunca se aumente el ritmo de trabajo o si eso implica sacrificar la seguridad del paciente, si se producen o no fallas. Entonces ahí es donde debemos entrar a analizar y a reducir al máximo los problemas relacionados con la seguridad del paciente hasta llegar a eliminarlos, ¿sí? Reducir eventos adversos, aumentar la notificación, entre otros. Encontramos como tercer elemento expectativas y acciones de la dirección del servicio que favorecen la seguridad. Entonces aquí los responsables, porque debemos tener personas responsables de ese sistema de gestión de seguridad del paciente, aunque todos somos actores, pues van a haber unas personas líderes que deben encaminar a mejorar esa seguridad del paciente, a llevar esas estrategias o esos estímulos para que se cumplan los procedimientos seguros, y no pasar por altos problemas de seguridad del paciente. Entonces, lo que interesa aquí es que los líderes expresen su satisfacción cuando se intentan evitar riesgos en la seguridad del paciente. Además, el líder debe tener en cuenta seriamente las sugerencias que le hacen para mejorar la seguridad del paciente, porque aquí estamos hablando también de una mejora continua, que es el primer paso para mantener la calidad. Entonces, cuando aumente esa presión de trabajo, no pretender que el personal trabaje más rápido, sin importar poner en riesgo la seguridad del paciente, ni pasar por alto los problemas de seguridad del paciente que ocurran habitualmente en la institución. Otro elemento es el aprendizaje organizacional y la mejora continua, como ya lo mencionamos, que corresponde precisamente a la existencia de esa cultura en la que los errores conducen a cambios positivos, que el reporte no debe ser punitivo, no debe castigarse, sino que todo sea para la mejora y para que no vuelva a ocurrir. Entonces, entre otros elementos, pues está el trabajo en equipo, en el servicio, que el personal se apoye mutuamente, que haya un trabajo colaborativo, la franqueza en la comunicación, debe haber una comunicación clara, efectiva y generativa, una comunicación que genere soluciones, que sea tomadora de decisiones y que nos lleve a resolver los problemas, el feedback y la comunicación sobre los errores, la respuesta no punitiva, la dotación del personal, porque debemos hablar de disponer de personal suficiente para asumir la carga de trabajo y si los horarios son adecuados para proveer la mejor asistencia al paciente. También encontramos el apoyo de la gerencia, que es muy importante porque la alta dirección nos va a dar esa línea que favorece un clima de trabajo que promueve la seguridad del paciente. Entonces debemos involucrar a la gerencia en la seguridad del paciente, el trabajo en equipo entre servicios, los problemas en cambios de turno y transiciones entre servicios. Esto es muy importante porque la transferencia de información para la atención del paciente en los cambios de turno y entre servicios, debemos tener especial cuidado para evitar que se pierda información del paciente, para que el cambio de turno, pues, sea ese momento de la entrega del seguimiento del plan de cuidados. Entonces, cuando las instituciones implementan todos estos 12 elementos de la cultura de seguridad, como lo podemos ver en el instrumento de la Agencia para la Investigación y la Calidad de la Atención en Salud, AHRQ, estos 12 elementos de cultura de seguridad del paciente se van a ver reflejados, nos van a llevar a esa reducción de eventos adversos, reducción de costos de no calidad, disminución de procesos legales, disminución de estancias hospitalarias, aumento de la eficiencia y la competitividad de la empresa porque vamos a ganar reputación, la mejoría clínica del paciente, que es lo más importante, y su satisfacción, y la mejora en las referencias a la institución por parte de un paciente satisfecho. Entonces van a ser muchos los beneficios que puede obtener la organización o la institución con la implementación y el seguimiento de estos 12 factores o de estos 12 elementos de la cultura de seguridad del paciente.
Claro, profe, es evidente que una verdadera cultura de seguridad del paciente no solo se mide por los protocolos en papel, sino por el compromiso cotidiano que todo el equipo de comunicación trae. Y también es evidente que cuando hay comunicación abierta, aprendizaje del error y liderazgo visible y participación activa de todos los actores, se construye un entorno donde el paciente realmente se siente cuidado y seguro. Le invito a que hagamos otra pausa institucional y ya regresamos. No se vayan.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde, a través de la radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC. La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Regresando de nuestra pausa institucional, la profesora Mayra nos dejó una gran iniciativa con esta gran temática de la cultura de seguridad que nos tiene apasionados a la hora de escuchar todo esto. Algo que quería añadir de la intervención que venía manejando es que en últimas también se podría analizar que esto es como una cultura que se respira y se practica medianamente poco a poco. Ahora yo quisiera preguntarle, ¿qué ocurre cuando no se fomenta esta cultura en los servicios de salud y cuáles son las consecuencias?
Gracias, Alejandro, y tu pregunta es muy importante porque, como lo has dicho, hay unas consecuencias de la no cultura de seguridad en la atención del paciente que debemos tener en cuenta. Dado que el tener una cultura de seguridad del paciente bien implantada al interior de las instituciones hospitalarias y que prestan un servicio de salud, tienes muchas ventajas y beneficios. Pero por el contrario, el no tenerla también brinda una atención insegura y de no calidad, lo que trae consecuencias como lo son aumento de eventos adversos, aumento de los costos de no calidad, porque como dicen varios autores, pues la calidad cuesta, pero la no calidad cuesta más. Entonces vamos a tener costos al implementar una calidad, pero si no lo hacemos, cuesta más la no calidad. Entonces va a haber un aumento en esos costos, aumento de los procesos legales, porque si hay un daño al paciente, pues podemos tener cuestiones legales, demandas, entre otras cosas por resolver, un aumento de la estancia hospitalaria y disminución de la eficiencia y competitividad de la empresa, de la producción, de la calidad ofrecida, de los usuarios satisfechos, entre otros. Entonces, dentro de estas consecuencias, el evento adverso es la principal, definiendo ese evento adverso como cualquier suceso o resultado de una atención en salud que no fue intencional, pero que le causó daño al paciente. Entonces, esas consecuencias del evento adverso, pues, el no tener la cultura de seguridad del paciente y no existir los medios para controlarlo, erradicarlo, se alineará el error y producirá un daño al paciente. Para evitar que esto suceda, debemos tener esa conciencia y sensibilidad institucional como lo hemos hablado y reconocer que esto no compete solo a algunas personas, sino a todo el equipo. Entonces, como dijimos que la primera consecuencia es ese evento adverso, pues ya dimos una pequeña definición que es cualquier lesión no intencional que se da en el momento de una atención en salud, pero que le causó daño al paciente, le puede causar daño, incluso la muerte, porque es algo que amenaza la vida del paciente. Por eso es un tema tan delicado y de obligatorio cumplimiento al interior de las instituciones de salud.
Es claro que cuando la cultura de seguridad no se promueve, las consecuencias pueden ser graves y profundamente humanas. No se trata solo de estadísticas o de sanciones como tal, sino de vidas afectadas, confianza perdida y de errores que pudieron evitarse. Fomentar esta cultura es como actuar con responsabilidad, empatía y una visión ética, entendiendo también que cada omisión, por pequeña que parezca, puede tener un gran impacto en la salud y el bienestar de cada uno de los pacientes. Siguiendo con esta temática, ¿qué marcos legales respaldan esta cultura de seguridad del paciente en Colombia?
Sí, aquí encontramos el marco normativo, dado que en Colombia el interés que ha despertado la cultura de seguridad del paciente ha llevado a que este tema sea uno de los que disponen de un marco legal para su obligatorio cumplimiento. Partiendo desde la Constitución Nacional de Colombia, en su artículo 48 define que se garantiza a todos los habitantes del país el derecho irrenunciable a la seguridad social y a la salud, por lo cual el Estado amplía esa cobertura de seguridad social y han relacionado, pues, dando alcance a esta Constitución Política de Colombia, a la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que reconoce la salud como un derecho fundamental. Y esto refuerza la obligatoriedad de garantizar una atención segura. Colombia, al igual que muchísimos países, pues ha venido trabajando este tema de seguridad del paciente y está relacionado también con la garantía de la atención al paciente, dando alcance a la ley estatutaria, que nos dice que la seguridad del paciente es un derecho a la salud y por tanto derecho a la vida. Otras normatividades más recientes que podemos encontrar relacionados con el tema de seguridad del paciente. También tenemos la resolución 256 de 2016 que adopta el manual de acreditación en salud, definiendo los estándares para las instituciones que buscan acreditarse. Entonces, esta resolución 256 de 2016 nos dicta esas disposiciones en relación con el sistema de información para la calidad y se establecen los indicadores para el monitoreo de la calidad en salud. Entonces, es algo que no lo tenemos en el aire, sino que está documentado y podemos ir a todas estas resoluciones y a todas estas leyes que nos van a dar esa guía de cómo implementarlo, de cómo monitorear todos esos indicadores de calidad en salud y reportarlos, porque además son indicadores de que tienen un reporte obligatorio. También podemos hablar de la resolución 3100 de 2019 que define el procedimiento de habilitación de servicios de salud, requisitos técnicos y condiciones mínimas de calidad. Entonces, toda esta normatividad contempla la cultura de seguridad del paciente como un elemento transversal de todas las condiciones a verificar y que esto logre alinearse con las buenas prácticas para la seguridad del paciente en la atención en salud. También, pues, entre las que mencionamos primeramente, podemos agregar la Ley 100 de 1993 que crea el Sistema General de Seguridad Social en Salud basado en aseguramiento universal, subsidiado y contributivo. Entonces, todos estos aspectos legales nos llevan a definir procedimientos, condiciones de habilitación, estableciendo que todos los servicios deben implementar una política de seguridad del paciente. Eso también lo podemos rescatar de la 3100 de 2019, donde nos habla de la política de seguridad del paciente como parte obligatoria del Sistema Único de Habilitación. Entonces, toda institución de salud, para que conserve ese registro de habilitación y para que pueda seguir prestando unos servicios de salud, pues debe cumplir con una política de seguridad del paciente que incluye estándares específicos sobre cultura de seguridad, gestión del riesgo, reporte de eventos adversos, como ya lo habíamos dicho, y protocolos para prácticas seguras. A su vez, la resolución 256 de 2016, por la cual se adopta esa política de seguridad del paciente en Colombia, es la norma específica que reglamenta la política nacional. Define lineamientos técnicos y acciones para fomentar una cultura institucional de seguridad, prevenir y controlar eventos adversos, promover el aprendizaje organizacional, asegurar la participación activa de los pacientes en su atención y articular esta política con los demás componentes del sistema obligatorio de garantía de calidad en salud.
Qué interesante, profesora Mayra. Realmente yo aquí escuchándola todo esto que nos acaba de mencionar, siempre como que a uno se le queda algo y como que uno lo va adquiriendo en sus conocimientos como de cultura en general más que todo. Y también una pequeña síntesis es que la cultura de seguridad del paciente no es una opción, sino que también es una necesidad vital, ya que cada reporte o cada mejora o cada voz cuenta. Agradecemos a Mayra Brito por acompañarnos y a ustedes, queridos oyentes, por apostarle a una salud más humana y más segura. Muchas gracias, profesora Mayra, por estar con nosotros.
Un gusto, muchas gracias por la invitación.
Y recordemos que una cultura de seguridad fuerte comienza cuando dejamos de buscar culpables y empezamos a buscar soluciones. Un placer que hayan estado con nosotros en una próxima emisión de UNAD Vital. Hasta la próxima.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.